again, said a doodle, don't ever call again, for I must have you.
La semana pasada estuvimos hablando de Divo, seguro que Boris, tú te acuerdas, Isabel, tú también, con Jesús Ruiz Mantilla. Qué conversación más interesante.
Fue fantástico.
Muy fantástico. Es un tío muy interesante, sí. ¿Y cómo lo cuenta? Pues nos habíamos organizado de la siguiente manera. Pensamos en divos y dijimos, y nos faltan las divas. Y hoy le toca el turno a ellas, hablar de divas, esas grandes damas, esas mujeres de leyenda que podemos encontrar en la historia del cine, en la música, aristócratas, en la política, y muchas de ellas en un libro que se titula precisamente así, Divas, y que firma Aviv the Ape.
Ape the Ape, ave de ape, pues me han llamado hasta rabo de rape.
O sea, ¿qué dices?
Sí, Abraham Menéndez, buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal, cómo estás?
Muy bien.
Mira, veníamos del diccionario fonético, sí. Y todavía para que veas.
Nada, bueno. Eso fue que me crecí yo al principio y la señora de Michigan que lo sepa pronunciar, pues no llegaba a Michigan todavía.
Sí. Oye, la contraportada de tu libro cita a Truffaut, ¿no? Sí. Que aseguraba que una mujer, por el mero hecho de serlo, ya poseía los méritos suficientes para protagonizar una película. Aunque, bueno, yo creo que en este libro salen mujeres que tienen enorme mérito por muchas cosas.
Por muchas cosas. Sobre todo por vivir unos tiempos que todo han sido dificultades, o sea, para ellas. Si ahora hablamos de la mujer en aquellos tiempos, o sea, tuvo que ser horrible para ellas.
Dices que son mujeres más grandes que la vida misma y sus existencias fueron complicadas, pero le hicieron ser adelantadas al mismo tiempo, ¿no?
Sí, adelantadas por eso, porque vivían en... O sea, ellas eran empoderadas y feministas sin saber lo que eran esos términos siquiera, porque se tuvieron que mover en un mundo de hombres, pero yo siempre lo digo, no era un mundo de hombres, era un mundo de... señores de estos de traje, corbata, copa soberano y palmadita en el culo, que digo yo. Entonces ellas se tuvieron que comportar no como mujeres fuertes, sino como lo que se suponía que tenía que ser un hombre en aquellos tiempos. Entonces eran cínicas, mordaces, agresivas, lenguaraces, vivían al límite, o sea, era todo muy loco.
¿Te parece que hablemos de las nuestras?
Sí.
Porque, claro, hay que pararse, Boris, Isabel, en Carmen Sevilla y Rocío Jurado.
Sí.
Tú quieres reivindicar en este libro la figura de lo que representa Carmen Sevilla.
Sí.
Porque tal vez hemos sido injustos, sobre todo en los últimos años, con ella, y nos quedamos con su imagen de las zapatillas, el cuponcito y las ovejitas, ¿no?
Sí, sí. No, Carmen ha sido muy grande, o sea, ha sido una mujer bellísima para mí. Yo creo que de lo más bello que ha dado el cine mundial de todos los tiempos, y luego un talento que además unía con frescura y con simpatía, o sea, con ese, el gracejo que digo yo, y la chispilla. Ella tenía chispilla, y luego fue una mujer maravillosa y muy adelantada también, o sea, en los tiempos del destape, ya cuando empezó a hacer películas con Eloy de la Iglesia y todo esto, o sea, fue una mujer muy moderna.
Una mujer muy moderna, sí, Boris, sí.
Bueno, yo creo que también es una mujer muy moderna porque va siempre con su tiempo y porque no paró nunca de trabajar, que
nunca.
Eso yo creo que es como lo importante. A mí me parece que estas mujeres, es verdad que lo estamos reconociendo, pero en un momento determinado ser diva formó parte de una manera de poder estar en el mercado laboral y de seguir adelante con sus carreras y con la idea que tenían ellas mismas de sí mismas y de su carrera. Y yo creo que Carmen Sevilla es un ejemplo perfecto de eso. Y lo que tú mencionas, lo de las zapatillas y las ovejas, no dejó de ser una manera de hacer eso que se llama un tercer acto, porque todas las carreras y todos los mitos también tienen como el primer acto, que es con el que se arranca, el segundo, que es el más difícil, que es el en el que te estás sosteniendo, y el tercero es ese que nunca sabes cómo va a ser porque crees que es la cortina final y todavía quedan otras cortinas por venir, ¿comprendes? Y eso yo creo que también lo incorpora y lo corporiza Carmen Sevilla.
Oye, ¿y es verdad que era enemiga de Sara Montiel?
Sí.
No creo, yo creo que eso, la rivalidad.
Bueno, aquí vas a discutir con Abraham, ¿eh?
Sí, bueno, sí, Boris Abraham, sabe más de Sara Montiel que yo.
Pero podemos hablar de las rivalidades, porque las rivalidades también se construyen un poco en términos publicitarios, como por ejemplo Ordóñez y Dominguín, que al final terminaron siendo familia.
Eso es. Uh-huh. Lo que pasa es que yo siempre digo que los rumores siempre los doy por verdaderos porque son más divertidos. Entonces.
Claro, buena esa.
Es verdad. Me parece una estupenda opción.
Sí.
Entonces yo siempre lo doy todo por verídico.
Oye, a Carmen Sevilla le entró, como se dice hoy en día, le entró Frank Sinatra.
Sí.
Pero
sí.
Claro, Carmen Sevilla no sabía hablar inglés.
Y se fue con el traductor.
¿Cómo que se fue con el traductor?
Claro, se fueron a cenar Carmen, Frank y el traductor.
Vale, pensé que digo, se fue.
¿Qué va?
Porque
ella
Carmen
era muy,
tenía un sentido de...
De mocita. De ella mocita. Era mocita.
Enorme. Pero Fran insistió.
Sí, bueno, Fran era... Es que claro, no se le resistía a ninguna. Y entonces ahí dio con piedra dura. O sea, ahí picó piedra. Entonces, claro. No, Carmencita no. Porque Carmen, y además Sinatra, bien que hizo. Porque menudo prenda.
Menudo prenda, ¿no? Y Rocío Jurado. Es cierto que hizo una huelga de hambre... De pequeña, ¿eh? Para que la dejaran cantar.
Sí, 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 porque era la llamaba la niña de los concursos, porque el concurso al que se presentaba, el concurso que ganaba,
sí.
Pero aquello del artista y todo eso, pues como que los padres no lo veían muy de aquella manera. Y entonces ella hizo una huelga de hambre y los padres tuvieron que dejarla.
Y la mamá terminó acompañándola a Madrid.
Sí.
Y vivieron de una manera como muy precaria, porque ellas pensaron que muchas puertas se iban a abrir. Y de hecho se encontraron con otra mega super diva, que era Concha Piquer.
Sí.
Y yo creo que Jurado pensaba que Piquer la iba prácticamente a madrinar. Mm. Pero Piquer en el acto, como buena diva, lo que vio fue a otra diva y vio la competencia. Entonces no la ayudó en nada.
Nada.
A lo mejor esto una rumorología, pero durante un tiempo que yo estuve estudiando mucho la figura de Jurado,
sí.
Esto era una historia que se aseveraba bastante real.
Uh-huh. Claro, en televisión española cuando la veían aparecer, no, decían, por favor, vamos a sacar el chal. Tenía su propio chal ya asignado.
Sí, sí,
¿no?
Ahí en Prado del Rey había un chal para cuando Rocío aparecía toda escotiflada.
Sí,
porque era mucho escote. Es
sí. Hombre, era mucho escote, mucho.
Pero también muy valiente en eso, ¿no?
Sí,
se supone
claro.
Que fue como una especie de ruptura de ella con la censura implacable claro. Del franquismo.
Y sus cortes de manga,
también
¿eh?
Hizo muy valiente.
Incluso en entrevistas, Boris, yo recuerdo ya de la etapa intermedia, ¿no? Entrevistas donde ya iba su señor marido y en una de esas ella le decía: ¿pero te vas a callar que la entrevista me la están haciendo a mí? ¿O vas a contar tú más de lo que estoy contando yo?
O fue ella la que le pidió un matrimonio, la mano al novio, ¿no?
Sí,
novio.
A un novio que tuvo de jovencilla hasta 3 veces le pidió matrimonio porque el hombre no daba el paso y dice: pero vamos a ver.
Y, pero muchacho.
Y él le dijo que no.
Y le dijo que no, ¿no? Y en las canciones hablaba de sexo, ¿no?
Sí.
Por ejemplo.
Y de masturbación y de cosas muy fuertecillas, Rocío, sí, sí, para bueno. Los tiempos, o sea, para aquella España que vivíamos.
Sí, Boris, tú conociste a Rocío Jurado, ¿no?
Sí, sí, la conocí y la admiré muchísimo. Y me encantó porque la conocí precisamente en la boda de la hija de Rafael, de Alejandra Martos, que ella estaba invitada con Ortega Cano. Y en esa época, en un programa de televisión donde yo trabajaba, Crónicas Marcianas, hacíamos una imitación con esta gran actriz, Rosario Pardo, que por cierto le han puesto en su ciudad, en Jaén, una plaza, para que veas realmente cómo todos hemos ido creciendo. Y entonces Rosario hacía una Rocío Jurado, muy en ese plan diva, un poco enloquecida, como estuvo en esa última etapa de su vida antes de enfermar terriblemente de cáncer. Y ella, por supuesto, no le gustaba nada esa imitación y le molestaba muchísimo. Y vino directo a mí en la fiesta a recriminármelo, una actitud muy de diva. Y claro, fue un encuentro muy impactante. Fue un encuentro muy impactante para mí, pero en el fondo yo la entendí perfectamente, porque yo creo entender muchísimo a las divas. Bueno, probablemente porque siempre he deseado ser una. Pero es una cosa que puedes desear, pero que es muy difícil de conseguir, porque una diva requiere de una disciplina y de una constancia que a veces es superior al humano.
Mira, se acaba de sentar una diva.
Sí, ajá. Pero una gran
nuestra,
diva.
Una gran
nuestra.
Diva. Viviana Fernández, buenos días.
Buenos días. Bueno, no sabes qué sorpresa tan agradable encontrarme lo que me he encontrado aquí.
Yo también,
un regalo. Porque no lo esperaba. Ayer me llegó tu libro. por cierto. Y además me ofrecía él a través de Instagram para... Sí. Para...
La quiero de modelo.
Claro, porque he estado siendo de modelo para unas cosas. Dice, no lo dirás. Digo, tú llámame. Y dice, no lo diré. Y le he dicho, no, tú llámame, que verás cómo voy. Que yo sí me ofrezco, yo no me ofrezco por gusto. No estoy en oferta, sí, pero para él sí.
Para mí sí.
Me gusta para... El matrimonio realmente son dos artistas maravillosos. Mm. Unas personas que respeto mucho en la distancia. Que me gusta... O sea, yo me leo sus crónicas enteras porque me da igual exactamente. O sea, cuando habla de las cosas, exactamente me siento identificada con él, con la ironía, claro, con la manera de tratar los temas, con todos sus iconos, más allá de las divas. Entonces ha sido una sorpresa doblemente. Y estabais hablando de divas, así
que... Estábamos hablando, mira, hemos hablado de Carmen Sevilla, de Rocío Jurado, y nos tenemos que parar, ya salimos de nuestro país, nos tenemos que parar en María Callas, porque nadie se puede imaginar la vida, la infancia, la familia desde que tuvo esta mujer.
Esa madre, por Dios.
Esa madre, o sea, esa madre, que era veneno, es que, ¿no?
Sí, sí, era Yocasta, o sea, era una cosa loquísima, o sea, la trataba fatal, la llamaba gorda, la comparaba con su hermana y la destrozó. La destrozó, le sacó dinero por todas partes. Bueno, todo el mundo le sacó dinero a la Callas todo el rato. Y ella siempre se quejaba de eso, de que... decía, o sea, nadie es capaz de quererme por mí misma, o sea, ha sido...
Ni los hombres, bueno, que pasaron por su vida, ¿no?
O sea, horrible. A ver, ella era bastante afectada también, hay que decirlo, o sea...
Va unido a la condición de diva, yo creo. Sí,
era bastante
afectada. Por lo menos en la época.
Claro. Entonces yo creo que cualquier cosa ella era un megadramón, pero...
Decía que yo de la felicidad no está hecha para mí.
No, estaba hecha. Y ella tampoco ponía mucho de su parte. O sea que sí, complicada. La Callas era...
Una mujer que nunca fue feliz, pero, entonces. Boris.
Pero la transformación de Callas, yo creo que es lo que es increíble, porque esa mujer que de repente la ves en esas fotos de muy joven, sí, con esas piernas y sobre todo con esos tobillos tan totalmente descomunales, que luego se convierta en ese parangón de la elegancia, sí, y del glamour por ella misma. Es probable que es verdad que se haya comido la famosísima lombriz esa que decían que se había
una
comido
pitón.
Que la hizo. Una pitón. Que,
la tenia que, solitaria, quieres decir.
Que probablemente es lo que la hizo, sí, adelgazar, pero yo creo que lo que la hizo adelgazar fue su constancia y su vehemencia para construir a Callas, que también fue muy importante porque formó parte indiscutible de su carrera. La voz y el talento estaban allí y esa intuición increíble que tenía para con los personajes, porque ella inventó una cosa que no existía hasta entonces, que es que la soprano es también intérprete, ¿entiendes? Es también actriz y conoce y crea una psicología de esos personajes que la música parece un poco como que tapar, y ella eso lo trajo hacia afuera y es lo que la hizo ser un éxito de taquilla y ser María Callas. Pero a eso luego le agregó la personalidad, la historia, su propia vida y el físico, y eso yo creo que también es una obra en construcción extraordinaria.
Oye, y déjame.
Y que solamente una diva puede conseguir.
Hablando de voces, de buenas voces, no es la mía hoy. Nos tenemos que parar en Rafaela Carrà, por favor. Rafaela. Porque Rafaela Carrà no es que fuera una
también
mujer, era un estilo, era una manera de vivir, ¿no?
Rafaela era la mamá. O sea, yo siempre digo Rafaela, y yo creo que esa mujer podía pensar lo que quisiera, posicionarse políticamente como le diese la gana, pero todo el mundo quería ser su amigo, todo el mundo quería un abrazo de Rafaela, o sea, era diva, pero era cercana, y además era una cercanía, a ver, yo no la conocí en persona, ojalá, pero yo creo que no era impostada.
No, yo tuve la ocasión de coincidir con ella en varias ocasiones, y sobre todo Loles León, trabajó con ella mucho tiempo, y claro, se adoraban, era una delicia trabajar, era muy amiga de su gente, de su equipo, de sus amigas, de sus compañeras.
Bueno, se cuenta que en una ocasión Rafaela, después de una larga jornada de trabajo en plató, se acercó a hablar con un operador, me parece, de cámara, con un trabajador del equipo, y le contó que tenía un problema laboral ese trabajador, y ella se empeñó, ¿no?, en solucionarlo.
Sí, sí, se apagaron las luces del plató y allí se quedó sentadita y en plan de cuéntamelo todo aquí tranquilamente, que vamos a ver cómo salimos de esta.
Una mujer que bailaba, que cantaba, que nos hacía reír, pero que tenía muy clara cuál era su ideología y sus ideas políticas y las defendía.
Sí, sí, ella era comunista a muerte, comunista a muerte. Y sí, pero es que, claro, era de estas mujeres por encima del bien y del mal que daba igual su ideología, que todo el mundo estaba de acuerdo con ella. Yo creo que pasa con Viviana también, siempre lo digo. Digo, esta mujer, diga lo que diga, es tal la coherencia con lo que dice todo y el respeto y la simpatía y todo, que dice, siempre tienes que decir, ole tú, Viviana.
Totalmente, totalmente. Pero Viviana tiene también eso que tienen las divas, como tú bien has dicho, que es la coherencia.
Y la estructura ósea.
La estructura ósea. Que también es una coherencia, ¿no creas?
En eso fui como Cala, ves tú, la voz no la tengo como Cala, pero en eso sí fui como Cala, fuimos echando terreno al mar como Holanda para ganarle terreno a la vida, o quitando terreno, poniendo
ganarle
terreno.
Ganarle terreno a la vida, cómo me gusta eso.
Claro, o ganar, pero siempre quitas de aquí, pones de allí, pero es eso. Y yo creo que la vida, es que tú decías que ella se construyó a sí misma, yo creo que la vida es un estado de estar en construcción. Sí. Esto es la Sagrada Familia, esto no se termina nunca, ¿me entiendes? Siempre falta una torre, siempre es sobra un cacho, pero siempre ves una pared, siempre estás en construcción.
Oye, antes hablábamos de la vida. Sí, Boris.
Pero aquí es una manera estupenda de asumir la vida, ¿no, Viviana? Aunque uno a veces piensa que la vida lo hace uno asumir esto, es una manera estupenda de asumir la vida como una construcción permanente.
La vida la haces tú,
es durísimo y muy valiente, pero es genial.
Es que es un viaje que tú ya sabes que el final termina mal, quiero decirte, hay un spoiler. Entonces, como el final termina mal, tienes que intentar pasarlo bien durante el viaje. Que paras en una gasolinera, que te encuentras un chulo, con un bocadillo de torreno, yo qué sé, lo que sea. Pero tiene que ser durante el viaje, porque el final ya termina mal.
Seneca decía, dice, normas para aprovechar el tiempo. Decía, una, primera, recuerda que te vas a morir.
Siempre. Y fundamental.
Claro.
Antes hablábamos del entorno, de la familia, por ejemplo, de María Calas. Y si nos venimos a este momento, a este tiempo, claro, podríamos pensar en una diva como Britney y todo lo que le rodea, le ha rodeado, ¿no? A lo largo de todos estos años. Es que a mí no me gusta la expresión juguete roto.
Bueno, es que Britney no es un juguete roto, o sea, es el Toys R Us hecho trizas. O sea, es un desastre de persona, que la han destrozado. Y es verdad que es la diva antidiva, porque, a ver, es un poco white trash y esto, pero es maravillosa y es una pena lo que le ha pasado y hay una cosa que yo voy a decir, que el Free Britney está muy bien, pero esa mujer debería tener un poco de asesoramiento porque cualquier día nos va a dar una mala sorpresa.
Solamente hay que ver sus redes, ¿no?
Bueno, sí, sí.
¿Cómo está. Se comporta? ¿Cómo reacciona a las cosas que...?
Sí, sí, da un poco de sustito. Pero bueno, es que la vida... Claro, es que cuando eres una gallina de los huevos de oro desde que naces y no tienes infancia ni juventud ni adolescencia y no pasas por todos esos ciclos, yo creo que eso tiene que pasar factura por algún lado.
Es que claro, son tantas. Yo no sé si quieres hablar en especial de una o tienes preferencia por una.
No, de
Marilyn,
hecho,
me estoy acordando. Lady Di, que también es un...
Mira, Lady Di la puse más que nada por cosas comerciales, porque tampoco yo soy
confiesa.
Porque yo soy eso fan, está muy bien. Yo soy fan de Camila.
O sea, no, es verdad.
Soy
bonito tema,
no,
este.
Pero lo que pasa es que Camila vende menos que Lady Di.
Menos mal que no se te ocurrió. Yo soy fan de Carolina, es que eran contemporáneas.
Sí,
es verdad. Entonces, en esa contemporaneidad, a mí me parece que usurpó un lugar que no le correspondía a Camila, porque la que realmente me parecía y me sigue pareciendo una auténtica diva de la jet set es Carolina de Mónaco.
Jo, yo es que soy muy de Estefanía, fíjate.
No, vaya, fíjate, pues, pero eso es una rareza tuya
debate.
Como tantas
y Boris,
cosas.
¿Y tú de quién eres? Boris.
Bueno, yo soy de Grace, claro, hay que ser de Grace, pero también es cierto que el sábado pasado, hablando de todo esto de Pantoja, otra diva que fue a Mónaco.
Con Shirley Bassey ahí al lado, qué maravilla.
De repente Viviana, entre todas las cosas que comentó, rescató a la princesa Antoinette, la hermana de Rainiero, que es una diva herida, sí. Porque claro, de repente a ella la eclipsa la presencia de Grace, luego las hijas de Grace también colaboran a eclipsarla y la ponen como la última.
Bueno, pero es que Antoinette también fue traicionera, se juntó con
De Gaulle,
su marido, claro.
Estado.
Eso es, y entonces por eso se confunde el baile de la rosa con el baile de la Cruz Roja, que es el que se inventó Grace para salvar un poco el Principado en esa época. donde había muchos capitalistas como nazis y demás.
Es que estoy pensando, vamos a ver, Abraham, estoy recorriendo la historia de todas estas divas. Edith Piaf, me estoy acordando de ella, que murió muy joven, 47 años, de un cáncer hepático.
Pobrecilla.
Es que las divas fundamentalmente han sufrido. No hay vidas felices, ¿no?
Han sufrido muchísimo. O sea, no, tiene que ser muy complicado estar en el foco siempre. Y luego eso, en aquellos tiempos en que la industria... O sea, es que ya no es que fuesen consideradas productos, es que eran ganado. Eran mercancía. Sí, claro. O sea, era,
por ejemplo, claro.
Es que era horrible. Las destrozaban y las utilizaban a... Yo qué sé, o sea, como bien les convenía a los productores, a todo, y no veían que había una persona ahí detrás.
Pues tienes que escribir otro libro, porque está claro que...
Bueno, 100, o sea, me quedan 2.500 divas, de hecho.
Pero también tiene que hacer los platos,
y Boris también es una gran diva. Ayer decía en casa, digo, voy a hablar de divas con Boris, que es como hablar de racismo con Martin Luther King, o sea, es maravilloso.
Bueno, Abraham Menéndez, gracias por estar aquí, hablarnos de estas divas, estos referentes, para muchas personas. Gracias y buenos días.
Gracias a vosotros, un placer.
Un regalo.
Nosotros, pues todavía nos queda mucho de lo que hablar, objetar, sobre todo objetar,
sí,
si te parece.
Vale, voy preparando esto.
Las 10:40, las 9:40 en Canarias. Ojo, sí.